Hola, yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a Gabe Lessons. Y a la vez, te recuerdo que estamos en la fase 3 del COVID en México. Por favor, sigue las instrucciones de las autoridades sanitarias de México, siempre guardando una sana distancia, lavándote bien las manos con jabón y por favor, sigue solamente las noticias relevantes. Desecha las noticias falsas y sigue los mejores sitios. Te invito a seguir esta entrevista y espero que la disfrutes. ¿Qué tal, amigos de Gabe Lessons? Tengo una entrevista muy interesante con el profesor Gumercindo León Martínez, que se encuentra ahora en Tepetlixpa, Estado de México. ¿Cómo está, profesor? Buenos días.
Buenos días, doctora. Muy bien. Bueno, entre comillas.
A ver, dígame por qué.
Ve que está la cuestión esta que se promueve a nivel mundial.
Claro, yo también estoy igual.
Bien. Más allá de eso, pues, y de la propia consideración personal, pues estamos bien, yo me siento muy bien. Sé en su momento cómo combatirlo. Y pues todos aquí, los que lo creen, los que no lo creen, pues ahí estamos.
Oiga, pues me da mucho gusto escucharlo, saber que está bien de salud, y luego me va a decir el secreto de del combate. Pero yo tengo entendido, profesor Gumercindo León Martínez, que usted ha trabajado desde hace tiempo la agroecología, y a mí me gustaría mucho compartir esta entrevista con la gente que nos escucha del agave, de muchas especies diferentes de agaves, de pulqueros, de mezcaleros, y una entrevista de este tipo pues nos deja más herramientas para conocer gente que ha hecho agroecología. A ver, platíquenos, ¿quién es usted?
Bien, yo me formé, bueno, soy hijo de campesino de Taretan, Michoacán. Estudié después en una escuela secundaria técnica agropecuaria, inclinándome bastante por la agricultura y dando visos desde ese momento en que no estaba de acuerdo en que como niños de entre 12 y 15 años estuviésemos aplicando pesticidas. Presentía yo y a través de la lectura también de las propias etiquetas, le decía yo al maestro: maestro, aquí dice que no se aplique por menores de edad. Dice, pues todo el mundo lo aplica. Dice, todo el mundo lo aplica. Le digo, no, pero vayamos buscando, estamos estudiando agricultura aquí en la secundaria, vamos buscando otras alternativas. Dice, oiga, no hay otras alternativas. Esto
¿qué
es la
año
modernidad.
¿Perdón? ¿Qué año era eso? ¿Qué año era eso?
Estudié en el 73.
73, y usted ya veía ese problema. Pero platíquenos, sí, sí. ¿Cómo fue su maestro?
El maestro pues era una representación estereotípica del sistema de la Revolución Verde. El maestro acababa de salir de una escuela
Así
donde
es.
Yo después fui a estudiar. Y también ahí empecé a hacer la revolución. Entonces, esto empezó con mi abuelito, porque yo cuestionaba a mi abuelo por qué aplicábamos sulfato de amonio y urea al maíz. Y veía yo cómo se retorcían las lombrices y los animalitos. Le decía, bueno, abuelo, ¿esto es bueno para la tierra o por qué se mueren las lombrices? O sea, es lo que nos da el ingenio. Era un ingenio azucarero que era un ingenio azucarero
Cerca de Taretan, sí, cerca de
ahí mismo.
Taretan había.
En Tareta había un ingenio azucarero. La gente por lo general era obrero y a la vez era productor de caña. Entonces manejamos completamente desde niños tanto el cultivo de la caña convencional, desde luego, como la fábrica, porque nos daban turnos de obreros. Sí. A los estudiantes. Entonces ahí empezó todo esto, cuestionando a los abuelos que ellos mismos porque estaban cambiando de paradigma. No le dije así, pero le digo, abuelito,
Claro.
si antes no hacías esto y ahora lo haces, ¿qué está pasando? No, pues es lo que nos dan, hijo, y si no lo aplicamos, pues nos regaña el inspector de campo. Y bueno, ya ahí empecé yo a ver como que la cosa no andaba muy bien. Y tenía yo, pues, ¿qué? 12, 13 años, como 13 años, pero ya empiezan a descubrir cuál es su vocación, ¿no? Entonces, pues ya con el maestro medio salíamos mal, pero imagínense que eran aquellas respuestas de conceptos, términos, ¿qué es el suelo? Es un sustrato inerte donde se ancla la planta. Y le empezaba yo a decir, maestro, y la materia orgánica dice, no te metas en problemas, no, no, si no me respondes bien, te voy a reprobar.
Claro,
Entonces, ahí empezamos, por fin. Bueno, sí,
oiga,
un poco. Ajá.
pero
Bueno.
usted entonces todo eso era Tarettan, era
Sí, en la
esa
secundaria.
educación técnica y ese ambiente de los ingenios azucareros que tenían lo que antes se llamaba como el paquete tecnológico, el paquete técnico, ¿verdad? De era Saga, era la SAR o qué era en aquel tiempo.
SAR,
Sí, SAR, sí.
Secretaría de Agricultura, SAG, Secretaría de Agricultura y Ganadería, después fue SARS.
Así es. Y después fue SARS, sí. Recursos
Sí.
hidráulicos, claro.
Ajá. Secretaría de
Entonces,
Agricultura
eso lo rodeaba a usted, ese ambiente, esos años, la Revolución Verde, no salirse uno de la raya. Bueno, yo le digo porque pues también soy agrónoma y criada también con esos antecedentes de usted se tiene que aprender las recetas, ¿verdad? Y yo también era como usted, que yo no vengo del campo, pero se me hacía raro que nos estuvieran solamente enseñando como clase tener recetas de, yo les decía, de matar animalitos. Entonces, ¿qué hizo usted? ¿Qué fue lo que pasó con esto, con estas inquietudes?
bueno, pues trascendí la educación secundaria agropecuaria. Y busqué la oportunidad de seguir estudiando y solo fue posible a través de un internado que estaba en Celaya, Guanajuato, en el Bajío, que era la Escuela Nacional de Maestros para Capacitación en el Trabajo Agropecuario. Entonces
Ah,
entré ahí en Roque, Guanajuato, y
Roque,
era
Guanajuato.
como normal rural y había especialidades. Entonces salías de la secundaria, entrabas ahí. Y podía salir ya de maestro a esas secundarias donde estudié, de ese tipo. Entonces dije, yo de acá
Sí.
mero, porque yo me voy a regresar a dar clase en esta o en otra secundaria y voy a hacer las cosas de otra manera. Y sí pasé afortunadamente el examen y me matriculé en la especialidad de agricultura. Después de 4 años también fue una agricultura convencional. Y una discusión permanente con los maestros de
Wow.
edafología, con los maestros de suelos, con los maestros de todo tipo que negaban la vida en el suelo.
Oiga, pero ¿qué año era ahí ya?
Del 76
Eran
al 80.
del 76 al 80. En aquellos tiempos, apenas estaba formalizando la ciencia del suelo, pero todo era química, no se entendía la vida del suelo, ¿verdad?
En
Y
absoluto.
entonces, ¿cómo le fue después de eso? ¿Cómo salió de ahí?
Bueno, este es sintomático porque tuve que plegarme a las reglas del juego para poder terminar. Y
Sí.
valga decir que aprenderme organocloraros, organofosforados, aprenderme todas
Sí, ¿cómo no?
las leyes, las normas, la química orgánica, inorgánica y trascender con mis materias, mi mapa curricular y terminar bien y desde luego con buen promedio. De ahí ya me mandaron a escuelas secundarias técnicas agropecuarias y fue aquí a Tepetlixpa, Estado de México, donde estoy ahora. Y ahí empezó otra vez la discusión con los directivos, porque Querían producción. Y le digo, son niños,
Claro.
son chamaquitos, necesitamos hacer por un lado la cuestión didáctica, pedagógica, didáctica y lúdica, y necesitamos por otra parte, pues la productividad como tal, incluir jornales, meter buena maquinaria, buena maquila y producir, pero con los chavos vamos llevándola de otra manera. No, no, no. Mételos
Claro.
al truco, mételos a producir y aplícate. Entonces fueron como 10,
Oiga,
12 años. Sí.
10 o 12 años, eso, 10 o 12 años duró ya ahí en Tepet, en donde está ahorita, Tepetixtla se llama, ¿no?
Tepetlixpa. Lo
Tlixpa,
pronunció
¿qué
bien al
quiere decir?
principio. Frente al
Sí,
cerro.
¿qué quiere decir?
Frente al
Frente al
cerro, frente a
cerro.
la cara o superficie del cerro.
Claro, oiga, profesor, pero en este momento, haciendo como el recorrido geográfico, usted estaba en Tarétan y luego se va a Guanajuato, a Roque, y luego se
Sí.
va al Estado de México.
Sí.
Entonces conoció cultivos de granos y luego se va al Estado de México, que ya es mucho más alto, y siguió con cereales. A ver, platíquenos, porque me llama mucho la
Sí.
atención eso.
Sí, ya ve que, bueno, pasé de cañero
Compañero.
y maicero de Tarétan y frutales, pasé al Bajío, que es uno de los graneros, sigue siendo, aunque está todo envenenado, pero sigue siendo una parte productiva todavía del país, sorgo, maíz, hortalizas. Y luego ya pasé aquí al Estado de México, esta parte de Tepetlixpa está cerca de Amecameca, a 15 kilómetros en línea recta del volcán Popocatépetl. Estamos a 2.325 metros. Acá se da el trigo,
Ándele.
el maíz, trigo, avena, maíz, tomate de cáscara. Y pues entre otras.
Oiga, ¿son maíces cuateros esos de ahí? Porque son, es un lugar muy alto, ¿no?
Criollos todavía y sí, tienden a cuateros.
A cuatear.
Sí.
Tepetispa, frente al cerro, dice, que se llama.
Sí, frente al
¿Significa?
cerro o la otra connotación es en la cara o superficie del cerro.
Ah, muy bien. ¿Y no hay ahí duraznos o
Sí.
frutitas así de, sí,
Un clima
también?
de
Pues
transición.
entonces,
Clima de
sí.
transición, hay caducifolios. Todavía el municipio abarca hasta la tierra de Sor Juana, que es Nepantla, Nepantla, Estado de México. El municipio es Tepetlí.
Claro.
Entonces, en Nepantla está la transición y hay caducifolios y hay perennifolios de allá hacia abajo. Ciruela espondia, plátano y demás. Y de ahí hacia acá, manzana, peral, tejocote. Todas las rosáceas y hay
Hasta
muchos
maguey
magueyes,
de pulque.
hay magueyes salmianas y hay agaves, todavía hay agaves por ahí en las cercas, entre cercas.
¿Cómo no? Hay hasta fibras, yo creo, ¿no? Por ahí, de maguey.
Trabajan más el pulque
El
todavía.
pulque. Oiga, profesor, pues usted tiene una cantidad de conocimientos por todos los cultivos, desde los industriales, que les llamaríamos como la caña de azúcar, los cereales y luego los que conoció ahí en Guanajuato, en Roque, creo que hay mucha hortaliza, y luego estos de acá, de esta parte del Estado de México. Entonces tiene una gran experiencia, sigue dando clases. ¿Cómo es que está usted ahora trabajando con la agricultura?
Bueno, yo quisiera re recordar que en esa lucha, en ese avatar de los 12
Sí.
años, se tomó la decisión o tomé la decisión de hacer una ruptura con directivos y empezar a luchar ya afianzado en el sistema y formé el proyecto agroecológico Sembradores de Vida y boté todos los agroquímicos de la secundaria técnica 14. Y la instituimos como un faro agroecológico que empezó a tener reconocimiento a nivel estatal como novedad.
¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso que usted
En
funda?
Entre el año 92, 94.
Uy, pues ya estamos hablando de 28 años,
Sí, yo para
23,
redondear
27,
digo que
28.
llevo 30 años luchando ahí.
30 años. Bueno, tiene más años luchando, pero ya con algo,
Más
digamos,
firme.
como institución. Y entonces, ¿cuántas generaciones han salido de ahí, de esa institución? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre completo de esa escuela?
Escuela Secundaria Técnica Emiliano Zapata Salazar. Escuela
Ah,
Secundaria
mire, no
Técnica
se le
número
olvida a uno.
14, Emiliano Zapata Salazar, de Tepetlixpa, Estado de México.
La
Sí.
número 14.
Sí. Se numeraban como ETAs, a nivel nacional era la 114, y ya cuando se quedan a nivel estatal, le dejaron el número 14 y se renumeran a nivel estatal. Pero es una serie
Entonces,
de
en este...
cambios.
Sí, entonces se llama, el proyecto se llama Sembradores de Vida.
El proyecto agroecológico Sembradores de Vida. Ahí empezamos a hacer la revolución con varias personas de la región, con varios maestros. La escuela empezó a ser reconocida. La escuela empezó a dar luz en ese aspecto de las prácticas agroecológicas, las prácticas armonizadas con el medio ambiente. Y es lo que empecé a hacer aquí en la región. Después ya nos vinculamos con Chapingo y nos empezó a tomar en cuenta como vaya asesores externos en la carrera de agroecología y fundamos
Ah,
lo
muy
que es,
bien.
fundamos Tierra Prieta, que pronto será considerado un instituto Tierra Prieta.
Oiga, qué bonito nombre. Yo le quiero preguntar algo. Bueno, quiero hacerle un
Sí.
comentario. Entonces, es una revolución a los de la Revolución Verde. Y por otra
Sí, ¿no?
parte, sí, tiene, o sea, ya la cantidad de años. Pues, ¿cuántos alumnos o cuántos egresados han salido de ahí?
No, pues son miles. Son miles. No todos, como en todo, se pliegan a ese tipo de modelo, pero pues, sí influimos y como ya fuimos tomados en
Claro.
cuenta a nivel nacional, ya asesoramos en diferentes estados de la República a los que tienen las mismas inquietudes y a los que tienen ganas de revolucionar, de cambiar y de producir en armonía con la naturaleza. Y ya empezamos a asesorar agaveros en Jalisco, naranjeros en Veracruz, plataneros en Veracruz. De todo tipo ya de cultivos en masa, porque yo empecé muy, muy aséptico, muy purista. ¿Eras o no eras? Y ya después empecé a acompañar a la gente para que pasara de un modelo a otro, porque
Sí,
primero yo
cómo no.
quería decretar que se cambiaban o no se cambiaban. Y deberían pensar
Claro.
igual que yo, y deberían pensar en revolucionar todo, y yo quería que por decreto.
Sí, es
Ajá.
lo que le llaman la agricultura de transición, ¿verdad? Y ya
Sí, pues.
pues fue usted poco a poco ahí haciendo, yo creo, sus ajustes de metodologías para los que andaban por el camino equivocado para que regresen al rebaño de Dios.
Pues yo a veces llegué a decirles que teníamos como tarea recuperar el paraíso terrenal. Y ya
Bueno,
dijeron,
pues mire, no me
caray,
equivoqué.
no, por ahí va el asunto.
Sí,
Así es.
sí, sí. Oiga,
Todas
pues
las
me da mucho
prácticas.
gusto conocer esa historia.
Sí, las prácticas agroecológicas, pues ya la mayoría las domina y yo lo que hago es motivar a la gente para que se anime a adoptarlas, y de hecho en nuestros productores campesinos hay mucho conocimiento
Claro.
ancestral que es de todo nuestro respeto y consideración, Y nosotros nada
Claro,
más nos
claro.
insertamos sutilmente para que podamos alinear algunas cosas que consideramos que se pueden alinear, para que utilicen sus propios recursos. Tierra Prieta se caracteriza por entrenar a la gente a trabajar con lo que tiene. Si tiene puro bagazo de maguey o de agave, con ese trabajamos. Podemos hacer carbón, podemos hacer destilados de humo, podemos hacer compostas, podemos hacer lombricompostas. Con lo que usted me diga que tiene de residuos por ahí, de alguna producción o de alguna actividad productiva humana, con eso trabajamos.
Claro, pues mire, profesor, esto
Sí.
que usted está diciendo de viva voz tardó mucho tiempo, pero teníamos que llegar a esto. Y
Sí.
el hecho de que usted dice que acompaña a uno muy sutilmente, yo creo que es una de las cosas más interesantes que puede escuchar un técnico, por decirlo así,
Oh,
que acompaña a la agricultura, ¿eh? Es un
sí.
acompañamiento sutil porque la agricultura tiene el 50% de procesal que en la mayor parte de los casos en México, los agricultores tienen su propio conocimiento, pero hay además un conocimiento ancestral por ser un centro de origen de agricultura. Entonces, nosotros
Sí.
estamos en un país como pues muy rico en conocimientos agrícolas, pero además cuando uno acompaña o como usted los acompaña y dice, pues con esto que tenemos aquí vamos a hacer agricultura, ¿no? Una agricultura con prácticas que lleven a sembrar vida. Pues a mí me
Sí.
da mucho gusto conocerlo. Ojalá que nos conozcamos en persona en otra ocasión que yo vaya a México, pero mientras que esto sucede y que pudiéramos hablar más de todo lo que usted hace en esa escuela. ¿Usted sigue en la escuela y sigue preparando gente en estos proyectos con Chapingo y con otras instituciones? ¿O cómo puede un técnico de los nuevos, imagínese que nos está escuchando un agrónomo? Pues sí, un estudiante de Chapingo o un estudiante de la Universidad de Guadalajara, ¿cómo se puede contactar con usted para conocer su proyecto?
Hay una página que se llama Tierra Prieta, bueno, más bien en Facebook estamos como Tierra Prieta, y yo en Facebook estoy como Gumbarcino León Martínez. Yo quiero decirle que de hecho yo me jubilé hace 8 años, pero fundamos Tierra Prieta y en Nepantla nos prestaron 5 hectáreas, un rancho de 5 hectáreas. Yo ahí recibo estudiantes, recibo grupos de campesinos. Vamos con ellos a sus lugares, a los sitios, a los proyectos, a las iniciativas. Pero también recibimos gente aquí en Nepantla, Estado de México. Hay un lugarcito ahí donde hacemos nuestras prácticas así artesanales, tal y como ellos lo pueden hacer cada uno en su lugar. Y yo tengo alumnos de estancias preprofesionales, tengo servicios sociales, tengo intercambios también. Entonces, Tierra Prieta sigue en contacto, como usted lo dijo muy bien al final, con universidades y con todos los profesionales interesados en estos conocimientos, en estas formas de trabajo. Al respecto de que
Claro.
usted decía, si nos está escuchando un técnico, un ingeniero, saludos de
Un
Chapingo, ya saben que
agricultor.
pueden recurrir, un agricultor. Pues sí, recomendarles, porque conocemos mucha gente en el medio muy soberbia, muy, muy sobrada, que siente que se la sabe de todas, todas, y lo que hacen es alejar a los productores, ¿cómo
Así
le
es.
diré? Los maltratan, los desilusionan, los hacen menos. Y no, nuestro distintivo como Tierra Prieta es que el primer vínculo que establecemos con las personas es de amistad, es de familiaridad, es de consideración humana. Después revisamos qué estamos haciendo y qué más podemos hacer y nosotros en qué podemos colaborar. Y verá que la gente se queda tan agradecida, tan emocionada y motivada que van mejorando los proyectos. Hemos asistido a proyectos pequeños y grandes. Para nosotros no hay ricos ni pobres. Hay chamba, hay jale, hay que hacer. Y
Sí,
nosotros tenemos la disposición de hacerlo. Usted puede encontrar asesorando un agave azul o me puede encontrar asesorando un naranjero en Tuxpan o en Tamiahua, o nos toparemos por allá en Michoacán con los aguacateros diarios de Rosales, que de hecho yo lo que hago es aprender mucho de ellos y ya cuando ellos me preguntan, ¿cómo ves esto? Les afino algo que se pueda afinar, pero de hecho en todos los lugares y en todos los proyectos hay gente que sabe mucho de sus cosas. Nosotros no
claro,
somos especialistas, especialistas
claro.
son ellos. Sí.
Sí, qué bueno que lo dice, porque a mí me llamó la atención este acompañamiento sutil, y es porque uno con los agricultores, le hablo como agrónoma,
Sí.
lleva una relación muy, muy estrecha en el todo, en el clima, en los suelos, en la práctica.
Sí.
Hasta en los símbolos, en la comunicación, en lo que hay, en lo que no hay. Y entonces, pues este año puede ser que usemos una táctica, o perdón, una estrategia, pero el próximo año pues la vamos a tener que cambiar, y la táctica va a cambiar, y la habla uno, y la discute, y ve, pues, o nos lanzamos, hacemos esto, ¿no? Pero no es una actitud sobrada, sino una actitud consensuada y muy platicada. Y muy,
Sí.
pues, es una inteligencia colectiva, diríamos, ¿verdad? Y los agricultores saben
Así es.
todo. Así como usted lo dice, pues uno los acompaña, pero uno aprende mucho de ellos, porque ellos tienen un conocimiento enorme de no solamente su territorio, sino también de lo que ellos platicaron con otras personas y con otros, pues agricultores. La agricultura cada año es un año de aprendizaje. Entonces, bueno, pues me da
Sí,
mucho
así es.
gusto que pudiéramos hablar mucho en estos podcasts, y vale la pena platicar de agricultura. La gente urbana se sorprende cuando comienza a conocer un poquito de agricultura. Yo los veo como que nunca pudieron ver germinar un frijolito, y luego ya se dan cuenta que la comida viene de ahí, ¿no? Entonces, también podemos decir que si hay gente urbana que quiere hacer agricultura urbana, puede ir con usted.
Claro, claro que sí. Ahorita una amiga, producto de esta crisis que estamos viviendo, está
Así es.
escribiendo, se llama Gabriela Puente Viñedos, que ella es arquitecto y dice, tengo esta idea, ¿me puedes ayudar? Va a crear aquí por Nepantla o por esta región o en varios puntos de la República un concepto que ella llama estancias de conciencia. Esas estancias de conciencia son para convocar a la gente de la ciudad a que venga a vivir los procesos de todo el trabajo, todo el conocimiento y toda la paciencia y toda la cultura que lleva el producir un frijol, el producir un jitomate, el producir un aguacate, y entonces generar un grado de conciencia a partir de que vivimos esta crisis humanitaria, entonces aprovechar la coyuntura para generar conciencia. No van a
Muy
ser
bien.
clínicas, son espacios de reconsideración, de reflexión y de trabajo para que la gente de la ciudad pueda estar un tiempo razonable, desde un fin de semana hasta una semana o 15 días, donde se le dé atención, donde haya una gran biblioteca con elementos de permacultura, de agricultura orgánica, de agroecología, de diferentes vertientes para que puedan ellos ir comprendiendo por qué sufrieron en esta crisis más las ciudades que el campo, porque
Así es.
son completamente dependientes en la alimentación, porque no
Así
tienen
es.
ni un rábano ni un cilantro en una maceta, cuando todos, yo propuse el proyecto agroecológico Sembradores de Vida como una herramienta pedagógica de manejo transversal de los conocimientos. Eso lo llevé a Cuba en el 2001 y me aplaudieron. Y acá el directivo lo único que dijo fue que, y los maestros también, porque lo expuse en una asamblea general, decían que era mucho trabajo tomar la hortaliza como herramienta pedagógica. Y ahora, después de tantos años, se dan cuenta que, uy, la gran novedad, que el huerto escolar, que el huerto comunitario, que el huerto de traspatio. Hace 30 años casi que les dije. De hecho, lo hice en el proyecto agroecológico. Siempre tuvimos hortalizas jugando, tuvimos cultivos básicos jugando. Yo empecé con lombricultura, empecé con puros lixiviados y con pura lombricomposta. El asunto
Claro.
aquí se llama desaprender. Yo tuve que desaprender toda lo convencional y casi toda mi formación en pesticidas, para poder comprender y aprender, o aprender y comprender lo nuevo que yo quería aplicar. Tenía que hacerme de nuevo de conocimiento, no para atesorarlo, sino para resolver las cuestiones prácticas de la producción.
Claro. Oiga, pues esto de hacer agricultura y aprender y tener conciencia es muy importante. Hay por ahí un artículo que encontraron que hacer la agricultura y tener en las manos ciertos hongos del suelo daba felicidad. Entonces, pues con estas crisis, además de felicidad, van a tener que comer y van a ver que ahí en Tierra Prieta pueden ir a aprender también agricultura.
Sí.
Entonces, yo le deseo pues muy buen día. Me da mucho gusto tener
Gracias.
este acercamiento, aunque sea ahora por este podcast, y yo creo que va a llegar mucha gente pues ahí a ese proyecto de Tierra Prieta. Yo creo que ya usted ha sembrado mucho. Para que ya haya fructificado al menos el concepto de tratar a la tierra de una manera diferente y a los agricultores. Yo le agradezco
Así
mucho
es.
sus palabras, profesor Gumersindo.
Gracias, doctor.
Sí, quiere decir un mensaje de despedida. Yo voy a seguir escuchando otra vez su podcast porque yo creo que hay que tener un podcast más adelante, cuando usted quiera, podemos platicar acerca
Sí.
de la agricultura en México. Yo creo que tiene usted pues muchos ejemplos que pueden ser muy importantes para los que nos escuchan, que se relacionan con la agricultura en general, con la agricultura del agave. Pero ¿quiere usted dar un mensaje de despedida en este podcast?
Bueno, yo sí quiero decirle a toda mi gente de los agaves y a toda mi gente de los magueyes y a toda mi gente del campo, que hay esperanza, que siempre hemos estado ahí y que siempre hemos resuelto las crisis desde el campo, porque no puede haber ninguna mesa de discusión, ningún hospital, ninguna cámara de senadores ni diputados sin comida. La gente del campo es muy valiosa, la gente del campo es fundamental y no puede haber una república sin campesinos y sin productores. Entonces, debemos seguir trabajando, debemos elevar nuestra voz en los foros conducentes, en los foros convenientes, para que seamos tomados en cuenta y que cuenten con nosotros. Somos Tierra Prieta, que pronto nos constituiremos como en un instituto que tenga más impacto para América Latina. Somos un centro de investigación en agricultura sustentable y educación ambiental. Esto no
Muy
es
bien.
reciente, esto yo lo vi hace muchos años, Y pues ahí estamos para servirles.
Muchas gracias, profesor Gumercindo López. Le mando un abrazo, cuídese
León.
mucho y nos estamos comunicando.
Doctora, muchas gracias por la deferencia y saludos, y ahí estamos para servirle.
Gracias, saludos a todos por allá.
Sí, gracias, hasta luego.
¿Te gustó la entrevista? Síguenos. Estamos en las redes sociales. Yo soy Ana Valenzuela y me encuentras en agavelessons.com. También en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Tendremos más personajes. Déjanos tu voz. Mándanos un mensaje por esta plataforma. Nos seguimos y nos encontramos nuevamente. Hasta pronto.